Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La crisis en Siria se ha intensificado luego de la masacre de suníes en la provincia de Hama. Testigos y activistas han declarado que fuerzas apoyadas por el gobierno asesinaron a 86 personas en el pueblo de Kubair y que aproximadamente la mitad de ellas eran mujeres y niños. La mayoría de las víctimas fueron quemadas en sus propios hogares y muchos de los cuerpos muestran señales de mutilación. Según informes, la masacre fue perpetrada después de que decenas de soldados sirios y miembros de la milicia rodearon el pueblo desde todas partes. Este jueves, los soldados sirios bloquearon el acceso al pueblo a los funcionarios de la ONU y algunos observadores fueron amenazados con tiros cuando intentaron acercarse. El ataque de Hama se produce menos de dos semanas después de que fuerzas a favor del gobierno mataran a más de 100 civiles en el pueblo de Houla. El gobierno sirio ha rechazado cualquier responsabilidad por ambas atrocidades y ha culpado a los terroristas rebeldes. En las Naciones Unidas, el enviado internacional Kofi Annan reconoció que su plan de cese al fuego falló y afirmó que el principal responsable de ello es el presidente sirio, Bashar al-Assad. Annan dijo:
el día de hoy, pese a haber aceptado el plan de seis puntos y el despliegue de una valiente misión de observadores de la ONU en Siria, debo ser sincero y confirmar que el plan no ha sido aplicado. Está claro que todas las partes deben cesar la violencia, pero está igualmente claro que el principal responsable es el gobierno. El bombardeo de ciudades se ha intensificado. Las milicias apoyadas por el gobierno parecen tener la vía libre y esto conduce a secuencias atroces.
Además, Kofi Annan advirtió nuevamente que Siria podría estar experimentando una guerra civil catastrófica. Annan agregó:
visto el nivel de violencia y los participantes del conflicto, se podría decir que estamos moviéndonos hacia, si no es que ya estamos en, una especie de guerra civil. Se están haciendo todos los esfuerzos para garantizar de que si el conflicto se vuelve una guerra civil total, no se expanda hacia los países vecinos.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, acompañó a Kofi Annan en la conferencia de prensa y condenó la masacre de Hama. Ban Ki-moon dijo:
cualquier régimen o líder que tolere este tipo de masacres de gente inocente ha perdido la esencia de su humanidad. Los informes de que hoy se perpetró otra masacre en Al-Kubeir y Kafr Zeta son a la vez impactantes y escalofriantes. Se habla de un pueblo rodeado por las fuerzas sirias, de cuerpos de civiles inocentes tirados en el suelo. Les dispararon y, según se ha informado, algunos fueron quemados o cortados con cuchillos. Condenamos esta terrible atrocidad y reafirmamos nuestra determinación de hacer pagar a los responsables.
Los miembros del Consejo de Seguridad no han llegado a un acuerdo al respecto de una respuesta internacional al caos que se vive en Siria. Kofi Annan propuso crear un nuevo grupo de contacto compuesto por Estados Unidos, Rusia e Irán, pero Estados Unidos se negó a aceptar que Irán se involucre. Mientras tanto, Rusia y China siguen oponiéndose a las propuestas de sanciones contra Siria y a los llamamientos de Estados Unidos para que Assad deje el poder. En las Naciones Unidas, el representante de Rusia, Vitaly Tarkin, afirmó que los miembros del Consejo de Seguridad han ignorado la responsabilidad que tienen los rebeldes armados sirios por la violencia que actualmente se vive e instó a que Irán se involucre en cualquier negociación a futuro. Tarkin dijo:
como ustedes saben, la realidad es que los grupos armados de oposición no solo no cumplieron con el plan de Kofi Annan, sino que también declararon que no tenían intención de hacerlo, lo cual para nosotros supone un suceso muy peligroso, muy contraproductivo. Hemos escuchado quejas sobre Irán, así que la manera de tratar estas quejas es involucrar a Irán en las discusiones y asegurarnos de que sus actividades estén en concordancias con la del resto de nosotros, quienes queremos que este asunto llegue a conclusión por la vía pacífica.
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, prometió oponerse a cualquier decisión del Consejo de Seguridad que autorice una intervención militar al afirmar que no habrá un mandato del Consejo de Seguridad para una intervención extranjera, se los garantizo. Durante una visita a Turquía, la secretaria de Estado Hillary Clinton reafirmó el llamamiento del gobierno de Barack Obama para que Assad deje el poder inmediatamente. Clinton dijo: Assad ha duplicado su brutalidad y su hipocresía, y Siria no podrá lograr una paz, una estabilidad o una democracia legítima hasta que Assad deje el poder. Por lo tanto, se está intensificando la presión para que se apliquen sanciones. En estos momentos, el Comité de Sanciones de Friends of the Syrian People, Amigos del Pueblo Sirio en español, está reunido en Washington. Es momento de que la comunidad internacional se una y formule un plan para Siria después de la salida de Assad.
Mientras tanto,
El presidente sirio Bashar al-Assad negó cualquier responsabilidad por la reciente masacre de 108 personas en Houla y culpó a fuerzas extranjeras por la violencia que aqueja a su país. Este domingo, durante una larga alocución dirigida a los legisladores sirios, Assad calificó a la masacre de Houla como abominable y añadió que ni siquiera hubiera podido ser perpetrada por monstruos. Asimismo, Assad afirmó que la crisis siria era el resultado de una conspiración extranjera y declaró que se trataba de una guerra externa llevada a cabo por elementos internos. En otras noticias de Siria, la BBC se disculpó por haber publicado por error una foto de hace 9 años de bolsas de cadáveres en Irak junto a una crónica de la reciente masacre de más de 100 personas en la aldea siria de Houla. El fotógrafo de la imagen original criticó a la BBC por publicar la fotografía sin verificar adecuadamente su veracidad. Siguen las protestas en Egipto con motivo de la exoneración de altos funcionarios del régimen de las acusaciones de asesinatos perpetrados durante el levantamiento y de la participación de un importante funcionario de dicho régimen en las actuales elecciones presidenciales. El martes, decenas de miles de personas inundaron la Plaza Tahrir de El Cairo y otras ciudades en la principal demostración de indignación a la fecha tras la condena del sábado del derrocado presidente egipcio Hosni Mubarak y otros exfuncionarios del régimen. Mubarak y su exministro del Interior, Habib El Adli, fueron condenados a cadena perpetua por no impedir el asesinato de manifestantes desarmados durante las protestas que terminaron con los casi 30 años de su gobierno. Sin embargo, el tribunal desestimó por razones técnicas los cargos de corrupción contra el expresidente y sus hijos, Alaa y Gamal. El tribunal asimismo absolvió a 6 ex jefes de policía por su rol durante el levantamiento, en el que murieron 840 manifestantes y más de 6.000 resultaron heridos. No se encontraron culpables de ordenar en los hechos el asesinato de manifestantes. Los opositores también demandan el restablecimiento de una medida que prohibía la participación del último primer ministro de Mubarak, Ahmed Yafik, en las elecciones presidenciales de Egipto. Yafik obtuvo casi un 25% de los votos en los comicios del mes pasado y participará en la vuelta final contra el candidato de los hermanos musulmanes, Mohamed Morsi. En otras noticias de Egipto, el Consejo Militar Gobernante dio a los legisladores un plazo de 48 horas para conformar una asamblea que redacte una nueva constitución o, de lo contrario, se les impondrá una carta constitucional. El jueves se desencadenaron protestas en Bahrein luego de que un destacado activista de derechos humanos fue arrestado por segunda vez en un mes. Nabil Rajab, presidente del Centro de Bahrein por los Derechos Humanos, fue detenido tras criticar a la monarquía de su país en mensajes de Twitter y en apariciones en los medios, incluso la semana pasada en Democracy Now. Rajab había estado en libertad unos pocos días luego de pasar las 3 semanas anteriores tras las rejas. Las fuerzas bahreiníes arrojaron gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes y pusieron fin así a las protestas del jueves. Al menos 18 personas murieron en un atentado suicida con coche bomba en Bagdad, la capital de Irak. El blanco del ataque fue una importante oficina de los musulmanes chiíes de ese país. Más de 50 personas resultaron heridas. El gobierno israelí anunció una nueva serie de construcciones ilegales de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. El miércoles, Israel dijo que planea construir más de 500 viviendas nuevas en diversos asentamientos de esa región. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo a legisladores que ningún gobierno israelí ha sido más amigable con los asentamientos que el suyo. Netanyahu declaró:
no hay gobierno que apoye o vaya a apoyar los asentamientos más que el que yo lidero. También afirmo que no hay gobierno que haya resistido presiones tan intensas dirigidas a perjudicar a los asentamientos.
Las nuevas construcciones en los asentamientos reflejan la postura de Israel de desobedecer una promesa respaldada por Estados Unidos de detener la expansión en Cisjordania. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, Mark Turner, criticó el plan israelí. Turner manifestó:
tenemos muy claro que la actividad continua de Israel en los asentamientos de Cisjordania socava los esfuerzos de paz y contradice los compromisos y obligaciones contraídos por ese país, incluido el mapa de ruta de 2003. Nuestra posición con respecto a los asentamientos permanece incambiada. No aceptamos la legitimidad de la actividad israelí continuada en relación con los asentamientos israelíes.
Los palestinos de los territorios ocupados se manifestaron el martes para conmemorar el aniversario número 45 de la guerra de 1967, ocasión en que Israel se apoderó de territorios árabes, incluso de Cisjordania y la Franja de Gaza. Hubo escaramuzas cerca del campo militar israelí de Ofer, donde las tropas israelíes arrojaron gases lacrimógenos contra manifestantes palestinos que agitaban banderas y arrojaban piedras. En otras noticias de los territorios ocupados, el director artístico de una aclamada compañía teatral para niños palestinos fue capturado en una incursión militar israelí. Nabil al-Rai, del Teatro Jenin de la Libertad, fue sacado de su casa en las primeras horas de la mañana y llevado a una base del ejército israelí que no no ha sido identificada. El Teatro Jenin de la Libertad fue fundado para ayudar a los niños palestinos a expresarse a través de las artes. El fundador de la compañía teatral, Giuliano Mercamis, fue asesinado el año pasado.
The head of the International Atomic Energy Agency.
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, acusó públicamente a Irán por primera vez de intentar ocultar los indicios de una prueba de armas nucleares realizada en 2003. El director de la OIEA, Yujika Amano, afirma que Irán ha tratado de desmantelar el complejo militar Parchin ante la posibilidad de una visita de supervisores internacionales. El embajador de Estados Unidos en el OIEA, Robert Good, reclamó la realización de inspecciones de inmediato. Good dijo:
queda claro por algunas de las imágenes que hemos visto que se están llevando a cabo tareas de limpieza en el sitio. Hubo una serie de países en esa reunión que hicieron preguntas muy serias que reflejan la preocupación de la comunidad internacional sobre Parchin. Y pienso, como dije la última vez, que lo que todos creemos que debe suceder es que Irán abra las instalaciones de Parchin a la OIEA y que lo haga ahora.
Mientras tanto, se conocieron nuevos detalles sobre el rechazo de Estados Unidos de la oferta iraní realizada en 2005 para resolver el callejón sin salida nuclear. El periodista Gareth Porter informa que el gobierno de Bush bloqueó las negociaciones de Francia y Alemania con Irán para que Teherán decidiera convertir uranio enriquecido en barras de combustibles. Un importante ex negociador iraní afirma que los negociadores europeos le dijeron que estaban listos para llegar a un arreglo, pero que el obstáculo era Estados Unidos. Se ha informado que las tropas yemeníes están preparando una operación importante para retomar el control de un pueblo sureño que actualmente está en poder de militantes de Al-Qaeda. Según informes, cientos de tropas se están acercando al pueblo de Shakra como parte de una ofensiva del gobierno yemení apoyada por los Estados Unidos para recuperar el control al sur del país, actualmente en manos de Al-Qaeda. El Departamento de Estado incluyó a miembros del grupo militante somalí Al-Shabaab en su lista de requeridos por primera vez y ofrece decenas de millones de dólares en recompensas por los líderes del grupo. Al-Shabaab controla grandes zonas del sur de Somalia y presuntamente habría lanzado un ataque el mes pasado contra el presidente somalí, Sheikh Ahmed. El Departamento de Estado acusó al grupo de asesinar a miles de civiles somalíes, activistas por la paz, periodistas y trabajadores de ayuda humanitaria. Funcionarios afganos y testigos declararon que el bombardeo que la OTAN, bajo dirección de Estados Unidos, desplegó este miércoles en la provincia de Logar dejó un saldo de 18 civiles muertos. Según informes, las víctimas se habían reunido para celebrar una boda cuando la OTAN bombardeó la casa de al lado con el objetivo de matar militantes. Al menos 5 mujeres, 7 niños y 6 de los supuestos militantes murieron. Algunas horas después de que se registrara el mortífero ataque, los habitantes del pueblo se reunieron para llorar a los muertos. Ahmad dijo:
ninguna persona que se encontrara en estas casas sobrevivió. Todos fueron martirizados, sin importar que sean hombres, mujeres o niños. No eran talibanes, no habían peleado contra nadie y no habían atacado a nadie.
Habibul Rahman dijo:
pedimos que si los estadounidenses no pueden evitar la muerte de civiles, se ordene su salida de nuestro país.
El bombardeo de Logar se registró después de que por lo menos 22 civiles murieran en un atentado suicida en Kandahar. Este miércoles supuso el día más mortífero para los civiles afganos en lo que va del año. La semana pasada, la ONU informaba que, por primera vez desde 2007, la muerte de civiles en Afganistán había bajado durante el primer trimestre de este año.
The Obama administration says a U.S.
El gobierno de Barack Obama declaró que el lunes pasado los ataques de aviones no tripulados estadounidenses que dejaron un saldo de por lo menos 15 muertos en Pakistán acabaron con la vida del segundo al mando de Al-Qaeda, Abu Yahya al-Libi. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, se refirió a la muerte de al-Libi como una gran derrota para Al-Qaeda. Carney dijo:
this would be a major blow.
Creemos que se trata de un golpe importante. La muerte de al-Libi es un golpe importante para Al-Qaeda. Matar al segundo al mando por segunda vez en menos de un año supone dañar la moral y la cohesión del grupo, y más que nunca llevarlo hacia su propia desaparición.
Pese a las declaraciones de Estados Unidos, los líderes de Al-Qaeda en Pakistán han afirmado que al-Libi sobrevivió al ataque, aunque su guardaespaldas y su chofer perdieron la vida. No se sabe si el ataque generó víctimas civiles. Según informes, el presidente Obama ordenó un incremento considerable de los ataques con aviones no tripulados en Pakistán durante los últimos meses, aparentemente anticipando una prohibición total del gobierno pakistaní de actuar en su territorio. Según Bloomberg News, la orden de Obama es la responsable del aumento reciente de los ataques que causaron la muerte de varias personas. Varios funcionarios estadounidenses han declarado que temen que Pakistán ordene a la CIA que salga de la base aérea donde se han desplegado los aviones no tripulados Predator. Durante una visita a la capital pakistaní, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, puso en tela de duda la legalidad de los ataques de Estados Unidos que fueron realizados con aviones no tripulados. Pillay dijo: Los ataques de aviones no tripulados hacen surgir graves cuestionamientos al respecto de si se está respetando el derecho internacional, en particular el principio de distinción y proporcionalidad, y de asegurar que todos estén de conformidad con el derecho internacional. Por lo tanto, quiero resaltar la importancia de investigar estos casos y de garantizar una compensación para las víctimas. En noticias de la campaña electoral, nuevas cifras demuestran que el mes pasado, el candidato republicano Mitt Romney superó ampliamente al presidente Obama en donaciones. Romney recibió más de $76 millones, casi el 30% más que los aproximadamente $60 millones recaudados por Obama. En el caso de Romney, el 7% de los donantes aportaron $64 millones del total de las contribuciones. Las cifras de ambos partidos no incluyen las cantidades recaudadas por los comités de acción política, denominados Super PAC, que respaldan a los candidatos y que pueden recibir sumas ilimitadas en virtud del dictamen de Citizens United de la Corte Suprema. Este viernes se revelaron más noticias negativas para la de por sí aquejada economía estadounidense. Según las cifras más recientes, tan solo se generaron 69.000 empleos en mayo. Se trata de la cifra más baja en lo que va del año. Asimismo, la tasa oficial de desempleo aumentó de 8,1% en abril a 8,2% en mayo. En Minnesota, el presidente Barack Obama instó a los legisladores republicanos a aprobar más fondos para crear empleos en el sector público. Obama dijo:
el pueblo estadounidense espera que sus dirigentes trabajen duro, sin importar en qué año estemos. La economía aún no es lo que tendría que ser. En este momento hay algunas medidas que podrían hacer la diferencia, medidas que podrían servir para amortiguar en caso de que la situación en Europa empeore. Por lo tanto, en este momento, el Congreso debe aprobar un proyecto de ley que ayude a los estados a evitar más despidos, de manera que logremos que los profesores, los agentes de policía y los bomberos regresen al trabajo.
El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, salió ileso de la histórica elección celebrada para destituirlo más de un año después de que impulsara una controvertida campaña contra los trabajadores del sector público del estado. Después de amasar millones de dólares gracias a contribuidores domiciliarios fuera del estado, Walker consiguió el 56% de los votos y venció a su adversario, el alcalde de Milwaukee, Tom Barrett, quien logró el 46%. Se registró una participación muy alta en todo el estado. Walker se ha convertido en el primer gobernador estadounidense en ganar una elección de destitución. El republicano se declaró vencedor durante la noche del martes, después de que Barrett aceptara la derrota. Walker dijo:
esta noche le decimos a Wisconsin, le decimos al país y le decimos a toda la gente alrededor del mundo que los votantes realmente quieren que sus líderes hagan frente a los problemas y tomen las decisiones difíciles.
Barrett dijo:
esta ha sido la experiencia más increíble de nuestras vidas. Durante los últimos 16 meses hemos visto cómo esta democracia ha tomado vida. A ustedes, los que lucharon, a los que obtuvieron firmas, a los que soportaron el frío en la calle, a los que hicieron lo que creyeron que era correcto, nunca dejen de hacer lo que crean que es correcto. Eso es lo que nos hace un gran país.
La Suprema Corte se ha rehusado a considerar la impugnación de un caso en el que se acusa a cuatro agentes de la firma militar privada Blackwater de asesinar civiles en la masacre de la Plaza Nisur de Bagdad en 2007. Un tribunal de apelaciones restableció el caso el año pasado, luego de que un tribunal de menor jerarquía lo desestimara en 2009. Los agentes de Blackwater están acusados de abrir fuego en forma indiscriminada y asesinar a 14 de los 17 civiles iraquíes que murieron en esa ocasión. Este miércoles, Bradley Manning, quien es acusado de revelar información confidencial del ejército estadounidense, compareció ante un tribunal por primera vez en el marco de una audiencia previa de 3 días. Los abogados de Manning buscan que 10 de los 22 cargos presentados contra su cliente sean sobreseídos. Contra Manning pesan cargos de haber supuestamente filtrado una gran cantidad de material confidencial del gobierno al sitio de difusión WikiLeaks. El equipo jurídico que defiende a Manning declaró que la ilegalidad de muchos de los cargos no queda clara y que muchos de ellos ni siquiera son tan graves como para construir un delito sancionable. El juicio de Manning ha sido programado para septiembre. Una jueza federal ratificó una sentencia que anulaba la aplicación de una controvertida ley que permitía al gobierno detener a cualquier persona sospechosa de terrorismo en cualquier parte del mundo por tiempo indefinido y sin necesidad de presentar cargos o procesarla. El mes pasado, la jueza Catherine Forrest emitió un mandamiento judicial preliminar contra esta disposición de la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Sin embargo, el gobierno de Barack Obama había solicitado a la jueza que reconsiderara su sentencia y había afirmado que interpretaría la sentencia como únicamente aplicable a los demandantes del caso, un grupo de periodistas, académicos y activistas políticos, entre los que se encontraban Chris Hedges y Noam Chomsky. Sin embargo, este miércoles, la jueza Forrest declaró que su mandamiento se aplica en general y no solo a los demandantes, hasta que este mismo tribunal o un tribunal superior o el Congreso decían lo contrario. Nuevos datos demuestran que el gobierno de Obama sigue deportando inmigrantes en forma masiva, a pesar de una revisión orientada a detener las deportaciones de las personas sin antecedentes penales y que tengan vínculos familiares en Estados Unidos. Alto funcionario funcionarios habían prometido cerrar los casos atrasados de deportaciones de inmigrantes con fuertes conexiones familiares, pero hasta ahora, de los centenares de miles de casos de deportación, se han cerrado menos del 2%. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que había identificado a más de 20.000 inmigrantes que iban a ser deportados, cuyos casos reunían los requisitos para ser cerrados, pero que muchos de estos están estancados porque es necesario verificar los antecedentes. Los activistas defensores de los inmigrantes dicen que las familias siguen siendo separadas sin causa justificada. Y el jueves, los activistas de Occupy Wall Street volvieron al Parque Zuccotti para protestar por los cargos de invasión de propiedad privada presentados contra activistas que fueron detenidos en la Iglesia de la Trinidad de Nueva York el 17 de diciembre pasado. La concentración del jueves se inscribe en el marco de una campaña para presionar a la Iglesia con el fin de que deje de cooperar con los fiscales con vistas al juicio contra los manifestantes que tendrá lugar la semana que viene. Un grupo de pastores de Nueva York organizó una vigilia de oración en apoyo a los acusados. La reverenda Rosemary Bray McNutt dijo: hoy tengo que manifestar mi desacuerdo con la Iglesia de la Trinidad. Tengo que discrepar con su deseo de procesar personas por actuar de una manera en que las iglesias y los templos han actuado durante siglos. Debo expresar mi desacuerdo con esas personas que, sea cual sea el motivo, decidieron que interponer una acción judicial contra la libertad de expresión y el servicio de la vida y el florecimiento humano es una buena idea. En el evento del jueves también hizo uso de la palabra el padre Daniel Berrigan, quien es sacerdote, poeta y activista. Berrigan manifestó:
la propiedad inmobiliaria tiene sentido cuando está al servicio del bien común, y cuando la gente recibe servicios de dicha propiedad, esta recobra sentido. En el caso de la Iglesia de la Trinidad, somos testigos de la falta de sentido de la propiedad privada fuera de todo control, es decir, cuando dicha propiedad se cree que es Dios, tratan de tener el control y fracasan por completo. Una de las formas de expresar nuestro proyecto hoy es decir que estamos aquí para restablecer el sentido de la propiedad inmobiliaria.
Nuevos hechos violentos relacionados con el narcotráfico se cobraron la vida de al menos 18 personas en México durante el fin de semana. El sábado, 7 personas fueron asesinadas en la localidad costera de Acapulco y luego otras 11 murieron en un tiroteo acaecido el domingo en un centro de rehabilitación de drogas de la ciudad noroccidental de Torreón. Miles de manifestantes indígenas marcharon el jueves a la capital de Bolivia, La Paz, para exigir que se anule la concesión de la compañía minera canadiense South American Silver. Los manifestantes procedían de comunidades próximas a la mina de plata Malcucota, que cuenta con vastos depósitos de plata, indio y galio. El fin de semana continuaron las manifestaciones masivas en Quebec tras la interrupción de las conversaciones entre funcionarios del gobierno y los líderes estudiantiles. Ambas partes se encuentran en un impas con respecto a una propuesta de aumento de las matrículas que ha desencadenado una gran huelga estudiantil. Luego del fracaso de la ronda de negociaciones más reciente, el dirigente estudiantil Gabriel Nadeau-Dubois dijo que la huelga de estudiantes se había convertido en un movimiento en favor del cambio social. Gabriel Nadeau-Dubois afirmó:
el objetivo es enviar un mensaje al señor Charest de que en este momento no se trata solamente de una huelga estudiantil, sino de una lucha popular. Todas las noches vemos un montón de gente en las calles de Montreal y ahora en todo Quebec.
Dado que la huelga crece, los organizadores del Grand Prix canadiense de Montreal cancelaron la inauguración del evento automovilístico por problemas de seguridad. Un vocero del partido griego neonazi Amanecer Dorado fue acusado de agresión tras abofetear a una política rival en un programa televisivo en vivo. Ilias Kasidiaris estaba participando en una mesa redonda cuando Rena Dorou, del partido de izquierda Syriza, se refirió a la presunta participación de Kasidiaris en un robo a mano armada desde 2007. Kasidiaris reaccionó arrojando un vaso de agua a Dorou y luego abofeteó 3 veces a otra política, Layana Canelli. En declaraciones a los periodistas, Canelli dijo que el incidente demuestra las tendencias fascistas del partido Amanecer Dorado. Canelli afirmó: cuando en una democracia no se cuenta un voto por persona, cualquiera puede llegar al parlamento en esta llamada democracia. La legitimidad proviene de los votos del pueblo, pero cuidado, hay una nueva generación que no ha sufrido el fascismo ni el nazismo, ni sobre sus espaldas ni su corazón. Ahora empiezan a entender. Debido al avance de la crisis de la deuda europea, Alemania se mostró a favor de un trato mediante el cual se ayudaría a los países endeudados a cambio de un control más centralizado y supragubernamental del gasto en el continente. Lo más probable es que con este plan se junte la mayor parte de la deuda europea de mala calidad para pagarla en un plazo de 25 años. A cambio del apoyo financiero, Alemania ha instado a cada Estado miembro a ceder una parte de su soberanía a una autoridad fiscal central, lo cual podría generar resistencia en otros países europeos. Los encargados de las finanzas del grupo de los 7 países más industrializados están celebrando una reunión de emergencia sobre la crisis de la deuda en la zona euro. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, declaró que Europa seguirá enfrentando presiones para que tome medidas drásticas. Jay Carney dijo:
the Europeans have the capacity.
Los europeos tienen la capacidad de tomar medidas para resolver esta situación y ya han tomado algunas medidas importantes, pero siguen existiendo riesgos graves. Y no queda duda de que los mercados aún no confían que las medidas tomadas hasta ahora sean suficientes para que Europa se recupere y acabar con el riesgo de que la crisis se profundice. Por lo tanto, nosotros obviamente creemos que hace falta tomar más medidas.
El Pentágono anunció una nueva fase en el aumento de la militarización de la región de Asia-Pacífico. El sábado, el secretario de Defensa, Leon Panetta, dijo que Estados Unidos trasladaría el grueso de su flota naval al Pacífico para 2020. El funcionario dijo que la flota incluiría 6 portaaviones, la mayoría de los cruceros, destructores, buques de guerra del litoral y submarinos de Estados Unidos para proyectar, poder y operar en la región de Asia-Pacífico. En una cumbre en Singapur, Panetta rechazó las especulaciones de que la medida tuviera como propósito intimidar a China. León Panetta expresó:
hay muchos en la región y en el mundo que observan la relación de Estados Unidos y China. Algunos creen que el creciente énfasis de Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico es una especie de desafío a China. Rechazo de plano este punto de vista. Nuestro esfuerzo para renovar e intensificar nuestra participación en Asia es totalmente compatible con el desarrollo y crecimiento de China.
En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la militarización estadounidense supondrá un retroceso. Liu Weimin dijo:
el enfoque de incrementar la seguridad militar de manera artificial, de mejorar los despliegues militares y de consolidar las alianzas militares es anacrónico. El Pacífico Asiático es la región donde más coinciden los intereses chinos y estadounidenses, y estamos a favor de que Estados Unidos juegue un papel en la región. También esperamos que Estados Unidos respete los intereses y preocupaciones de todas las partes del Pacífico Asiático, incluyendo los de China.
El Pentágono reemplazó al comandante de las operaciones especiales de Estados Unidos en Corea del Sur luego de que se citaran sus afirmaciones de que tropas de ambos países habían estado realizando misiones de espionaje en Corea del Norte. Una revista japonesa, The Diplomat, informó que el comandante, el brigadier general Neil Tolley, había revelado que los soldados se habían lanzado en paracaídas en Corea del Norte para realizar un reconocimiento especial en emplazamientos militares subterráneos. El Pentágono dice que Tolley fue mal citado, niega que se hayan realizado operaciones de espionaje y afirma que el reemplazo del comandante no tiene relación con sus declaraciones. Este lunes, decenas de miles de personas se dieron cita en un parque público de Hong Kong para conmemorar el 13º aniversario de la represión de estudiantes por parte de las fuerzas chinas en la plaza de Tiananmen. El 3 y 4 de junio de 1989, después de semanas de manifestaciones pacíficas, el ejército chino asesinó a una gran cantidad de civiles desarmados en Beijing y otras ciudades.
Y por último,
un nuevo estudio advierte que los efectos combinados del calentamiento global, el aumento de la población y la degradación ambiental continuada podrían llevar al colapso del ecosistema en tan solo unas pocas generaciones. Un trabajo de investigación publicado en la revista Nature dice que el mundo enfrentará un momento crítico de daños ambientales irreversibles ya en este siglo. El miércoles, el director del Programa para el Medio Ambiente de la ONU, Achim Steiner, alentó a los activistas a aprovechar las conclusiones del informe con vistas a la cumbre ambiental Rio+20 que se realizará en Brasil este mismo mes. Steiner declaró:
me gustaría que esos activistas que se están preparando para venir a Rio+20 a protestar y también a lamentarse de lo poco que se ha hecho, abran otro fondo y tomen un informe como este y les digan: respondan ante el público porque no avanzamos en estas cuestiones.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.